7:30 de la tarde. Dibujemos este 1 de junio.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? 5 mujeres asesinadas en un mes a manos de sus exparejas o parejas en el Estado. Es la terrible cadencia, por llamarla de alguna manera, que marca la convocatoria del Comité de Crisis de Violencia de Género en el Estado. Se reunirá mañana en Madrid. 5 mujeres han sido asesinadas en mayo por sus exparejas o parejas. Entre ellas, Mayalen. Su cuerpo fue hallado el domingo, como saben, en un aparta-hotel de la avenida Gasteiz. Mañana se analizará su caso, qué ha ocurrido, se valorará qué ha podido fallar en su brutal asesinato machista, en este foro que persigue también reforzar la capacidad de respuesta para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista. Eso será mañana. Hoy el foco está en las instrucciones, peticiones que había en los juzgados de Vitoria dirigidos a la Ertzaintza para que actuase de un determinado modo en los casos en los que se quebrantaban las órdenes de alejamiento. La norma es clara: siempre que se quebrante una, el agresor ha de ser detenido, ya sea ese quebrantamiento consentido o no. Bien, a partir de ahí, fuentes especializadas en el área de la violencia machista en Vitoria afirman a Radio Vitoria que en los juzgados de la capital alavesa había una instrucción dirigida a la Ertzaintza por la que en los casos en los que los agresores quebrantaban una orden de alejamiento con el consentimiento de la víctima, no se arrestaba al agresor. Estas fuentes afirman que esto era algo sabido por todos. De cierto relajamiento hablan fuentes sindicales. Y unos y otros apuntan a que esto se hacía así porque no había recursos suficientes para atender todos los casos en el juzgado de violencia de género de la capital alavesa. Prosiguen las negociaciones para hacerse con la alcaldía de Vitoria-Gasteiz y prosiguen en 2 bloques. Rocío Vitero, candidata de H. Bildu de la lista más votada.
Y hemos visto que compartimos muchos de nuestros objetivos. Por eso vamos a seguir trabajando y reuniéndonos.
Ha puesto en valor la sintonía programática y política que tienen con el Carrequín Podemos. Ha sido la primera toma de contacto para hacerse con la alcaldía, la que han tenido con el Partido Morado, que vuelve a dirigirse al PSE. Garbiñe Ruiz.
A Maider Etxebarria, que puede decidir si Vitoria es un gobierno de izquierdas o un gobierno de derechas.
Pues desde el PSE, Eneko Andueza.
Que tendrán una alcaldesa por primera vez en su historia y esa alcaldesa será una alcaldesa socialista que se llama Maider Etxebarria.
Andueza da por hecho que la alcaldesa será Maider Etxebarria. Pronunciamiento que llega desde el otro bloque de negociaciones por hacerse con la alcaldía, del PSE y PNV, que intensifican sus negociaciones. Por cierto, sobre la petición del PP de formar parte de los gobiernos en municipios como Gasteiz, Andueza ya dice que no, que es harto complicado. De esto hablamos en Plaza Ara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Iker Rioja, periodista y experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de 2 libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal y El padrino, Anatomía del caso de Miguel. En este 1 de junio, además, el Pleno del Parlamento Vasco ha aprobado de manera definitiva la reforma legal propuesta por EH Bildu, que permite instalar placas solares y puntos de recarga para coches eléctricos en los edificios sin tener que solicitar una licencia municipal de obra previa. Bastará con una comunicación al ayuntamiento antes de ejecutar la obra. En deportes, Richi Guerra, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
En menos de 48 horas, el Deportivo Alavés empieza el playoff de ascenso a Primera División.
Y sin novedades en esa penúltima sesión de la semana, que se ha producido esta mañana, estamos pendientes del proceso catarral de Asier Villalibre, que veremos si le permite estar al 100%. Y noticia también de esta tarde: el árbitro asistente vitoriano Roberto Díaz Pérez de Palomar se retira. Será este domingo en el partido que pitará el último de su carrera profesional entre el Villarreal y el el Atlético de Madrid.
7:35, tenemos 17 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Jon Mikel Careaga en la realización y el control técnico, comenzamos. Fuentes especializadas en el área de la violencia machista en Vitoria afirman a Radio Vitoria que en los juzgados de la capital alavesa había una instrucción dirigida a la Ertzaintza por la que en los casos en los que los agresores quebrantaban una orden de alejamiento con el consentimiento de la víctima, no se arrestaba al agresor. Estas fuentes afirman que esto era algo sabido por todos. De cierto relajamiento, hablan fuentes sindicales. Esta instrucción de la que hablan algunos, petición otros, no figuraba por escrito en los juzgados de Gasteiz. Era más una petición oral ante la falta de recursos en el juzgado de violencia de género de la capital. Eric Salazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí. La instrucción oral recibida por la Ertzaintza era que, bueno, no se detuviera a quien quebrantaba la orden de alejamiento si esta era consentida por parte de la mujer o si se consideraba que la misma no se encontraba en riesgo o en peligro. Todo esto según siempre fuentes sindicales. Esta decisión se tomó debido a la falta de recursos para atender todos los casos con garantías. Los trámites a seguir eran los siguientes. La patrulla tomaba los datos de quien se saltara la orden, se elevaba un atestado al juzgado y entonces se le citaba a dicha persona que había quebrantado la orden de alejamiento a declarar en el juzgado, algo que podía retrasarse días, incluso hasta 2 o 3 semanas. Siempre, según también estas fuentes sindicales, además en el caso del último asesinato de Vitoria-Gasteiz, en el de Mayalen, fallaron los protocolos y hubo falta de coordinación entre cuerpos policiales. Indican que tras lo ocurrido se cambiarán dichos protocolos y la manera de actuar. Es de esperar, afirman, que en el caso de que se rompa una orden de alejamiento haya detenciones, sea cual sea el escenario. Y es que fue en enero cuando desde Madrid se renovaron esas instrucciones en las que se incluía la orden de detener a los infractores de la orden a pesar de que la víctima lo consintiera, ya que, según confirman fuentes de seguridad del Estado, quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, ya que el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad del acto. Un protocolo que en el territorio histórico de Álava no se ha estado realizando y que ahora sí se endurecerá tras el asesinato de Mayalen. De 1.176 delitos de violencia de género en el partido judicial de Vitoria-Gasteiz en el año 2022, 154 fueron quebrantamiento de pena impuesta en sentencia y 62 de medida cautelar. Y si vamos al territorio histórico de Álava, son 1.276 en total, 157 quebrantamiento de pena y 65 de medida cautelar.
Mañana en Madrid, en la reunión del Comité de Crisis de Violencia de Género, se valorará qué pudo fallar en el brutal asesinato machista de Mayalen. En paralelo, en Euskadi, llamada por Emakunde, se reunirá la Comisión de Seguimiento del Tercer Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación de la Atención a Víctimas de Violencia Machista. Pues así están las cosas. Tras el brutal asesinato machista de Mayalen el pasado domingo, en repulsa al mismo, hoy el Pleno del Parlamento Vasco ha comenzado con una declaración de condena y un minuto de silencio. Un hombre de 53 años ha sido detenido además en las últimas horas, acusado de haber agredido a su pareja durante una discusión. Los hechos ocurrían la madrugada del miércoles en una vivienda del barrio de Arana. La policía local recibió una llamada que alertaba de una fuerte discusión. Una patrulla de los municipales se desplazó al lugar donde la mujer le relató que había sido agredida por su marido. Cuando el hombre regresó a la vivienda, fue detenido por un delito de violencia de género.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Un día más hablamos de gobernabilidad y vamos a hacerlo en dos bloques, uno conformado por PSE y PNV y el otro por EH Bildu y el Carrequín. Rocío Vitero, candidata a la alcaldía de Gasteiz, número uno de la lista más votada de EH Bildu, habla hoy de sintonía programática y política con el Carrequín Gasteiz, que habla a su vez de buena sintonía y entendimiento en este primer contacto para la conformación de mayorías. Una Yugarte.
Primera toma de contacto entre la candidata a la alcaldía y ganadora de las elecciones municipales de Gasteiz, Rocío Vitero, y la cabeza de lista del Carrequín Gasteiz, Garbiñe Ruiz. El objetivo, conformar un gobierno local de izquierdas y progresista. Ruiz ha emplazado a los socialistas y más directamente a su candidata, Maite Etxebarria, a que tome partido por esta alternativa. Garbiñe Ruiz, concejala electa del Carrequín Gasteiz.
Emplazamos al Partido Socialista a que mueva ficha y en especial a Maider Etxebarria, que puede decidir si Vitoria es un gobierno de izquierdas o un gobierno de derechas con el apoyo del Partido Popular.
Declaraciones tras este primer encuentro, EH Bildu, el Carrequín Gasteiz, que según ambas delegaciones se ha desarrollado en un clima de buena sintonía. Rocío Vitero, concejala electa de EH Bildu.
Y hemos visto que compartimos muchos de nuestros objetivos. Por eso vamos a seguir trabajando y reuniéndonos para darle a la ciudad esa alternativa de gobierno y crear un gobierno progresista que además genere historia en nuestra ciudad.
La candidata soberanista defiende que la ciudadanía ha avalado en las urnas un cambio de rumbo para la capital.
En el otro bloque, el conformado por PSE y PNV, las negociaciones para reeditar sus actuales pactos se intensifican. Pacto por el que el PNV apoyaría la candidatura de Maider Etxebarria a la alcaldía. Por cierto, sobre la petición del PP que ayer verbalizaba Carlos Iturgaiz sobre aquello de formar parte de los gobiernos en los municipios que son llave y clave, N. Juan Dueza, secretario general del PSE, ya dice que eso es harto complicado.
La apuesta de los socialistas es la de gobernar en minoría en Gasteiz, junto con el PNV y con el apoyo del PP. Yeltzales y socialistas están rematando las negociaciones para alcanzar un acuerdo de gobierno. Y el primer paso para el secretario general del PSE es que la socialista Maider Etxebarria se haga con la maquilla el próximo 17 de junio. Eneko Andueza.
Lo primero, evidentemente, es la sesión de investidura y, desde luego, el hecho de poder tener una alcaldesa de la altura de Maider Etxebarria. A partir de entonces veremos a ver el acuerdo de gobierno hasta qué punto alcanza, cuál puede ser el reparto de áreas, las responsabilidades que ostente cada partido, pero yo creo que el primer paso es el fundamental y es que Vitoria-Gasteiz va a tener una alcaldesa y esa alcaldesa va a ser Maider Etxebarria.
Eso sí, Andueza descarta que el Partido Popular entre a formar parte del gobierno de Gasteiz.
Evidentemente yo creo que es una situación que prácticamente se debe descartar. Vamos a hacer posible que muchos municipios de Euskadi importantes, incluso en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, gobernemos. Los socialistas lideremos esos gobiernos y a partir de ahí ya se verá. Pero yo es algo que evidentemente veo harto complicado.
El punto de partida es un gobierno en minoría PNV-PSE. Eneko Andueza ha sido muy crítico, eso sí, con el Carrequín Podemos, porque considera que se ha tirado los brazos, dice, de EH Bildu al posicionarse para acuerdos con la formación soberanista.
Plázara. Iker Rioja.
¿Quién me iba a decir a mí que mi primera columna después de las elecciones iba a ser también la primera antes de otras elecciones? Pero en fin, hablemos de las del domingo, de las municipales. Rocío Vitero fue la ganadora. EH Bildu se ha consolidado como una fuerza relevante en Vitoria, con fuerte presencia sobre todo en los barrios más jóvenes y poblados, y con un perfil más abierto que el tradicional de la izquierda abertzale. Pero no será alcaldesa. Como pasó en 2015 con Javier Maroto, habrá otra mayoría con toda probabilidad, solo que ahora EH Bildu y el PP se han intercambiado los papeles. Esperemos que no se repitan los sucesos de entonces. Todo apunta a que la socialista Maider Etxebarria será la primera mujer alcaldesa. Artolazabal, con el PNV como cuarta fuerza en este momento, será teniente de alcaldesa. No han tenido un buen resultado. No deja de ser curioso que Maider Etxebarria vaya a ser alcaldesa en plena campaña de unas generales que su partido, el PSOE, ha dibujado casi como un referéndum al gobierno de izquierdas. Aquí la van a apoyar el PNV, sí, pero también el PP. Quizás la capital más relevante que vaya a lograr el Partido Socialista tras las municipales será una alcaldía ofrecida gratis et amore por el PP, como dice Carlos Iturgaiz. Otra cosa será la gobernabilidad. Seguramente el curso natural lleve a Elkarrekin a rechazar la investidura, pero luego quizás pueda buscar acuerdos con PSE y PNV como ha ocurrido en estos 4 años. Los números les dan 14 de 27 concejales. No me resisto a comentar la reflexión del Carrequín, que ha apostado por el primer gobierno de coalición de izquierdas de la historia de Vitoria. Pero Vitoria ya ha tenido gobiernos de coalición de la izquierda. Los tuvo de 1931 a 1934 y de 1936 hasta el golpe de Estado y hasta que los franquistas desalojaron del ayuntamiento a Tomás Alfaro Fournier y ordenaron fusilar a Teodoro González de Zárate.
Mañana los sindicatos LAB, SK, STEIL, ASN e IRU se concentrarán frente a la sede del Gobierno vasco para pedirle que actúe, que se implique para atajar la situación de precariedad en el sector del transporte. Después de que ayer muriera un transportista de 61 años en las carreteras alavesas, UGT ha exigido además una investigación de las causas del siniestro. Advierten todos de que las largas jornadas y la fatiga están siendo factores determinantes en estos accidentes laborales. Inco Iriarte, LAB.
Que el gobierno vasco y la patronal pues poco hacen por mejorar las condiciones de esos trabajadores y trabajadoras del sector del transporte y que es su responsabilidad. Tiene que poner medios para acabar con la precariedad de este sector para que se puedan ofrecer puestos de trabajo seguros.
Antes de buscar un empleo, hay que saber dónde buscar. Del 31 de mayo al 2 de junio se celebra Mercalán, la Feria Virtual de Empleo y Formación de Lanbide. Entrevistas para encontrar o mejorar tu empleo y muchas oportunidades de formación. Inscríbete en mercalán.eus. Lanbide, Departamento de Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
¿Quieres encontrar un puesto de trabajo? Empleo Araba te abre las puertas de las empresas. Si cuentas con titulación universitaria o de FP y tienes entre 18 y 30 años, Empleo Araba te ofrece becas que te acercarán a tu primer trabajo. Infórmate en empleoaraba.es o llama al 945-000-400.
Descarada y atrevida.
Momento de la locura.
Puedes insultar y nadie te puede demandar.
No sois más que un zascandil. Ahora mismo me odias, ¿no?
Valeria Ross.
I'm coming.
Aquelarre.
Historia increíble.
Esta noche en ETV2.
Esto es Araba Gaur. Con Marina de Vicente.
Sobre lo previsto, en este 1 de junio el Pleno del Parlamento Vasco ha aprobado de manera definitiva la reforma legal propuesta por EH Bildu que permite instalar placas solares y puntos de recarga para coches eléctricos en los edificios sin tener que solicitar una licencia municipal de obra previa. Bastará con una comunicación al Ayuntamiento antes de ejecutar la obra. De todos modos, hay algunas excepciones. ¿Cuáles son, Eric?
Sí, la licencia sí deberá pedirse cuando las obras a realizar sean en edificios declarados bienes de interés cultural o catalogados, cuando afecten a la cimentación o a la estructura del edificio o cuando requieran una evaluación de impacto ambiental.
Por otra parte, en la Cámara Vasca se ha rechazado suspender la tramitación del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, tal y como pedía el PP, para dar más tiempo de análisis a los ayuntamientos y a las juntas generales. Recordemos que en este sentido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Aramayo expresó hace unos días su malestar por el momento en el que el Gobierno Vasco ha aprobado de manera inicial este plan, porque se reducen, argumentaba el consistorio de esta localidad alavesa, sustancialmente sus posibilidades de presentar alegaciones. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, la propuesta del Partido Popular instaba al Gobierno Vasco a suspender temporalmente la tramitación del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, con el objetivo de ampliar el plazo para analizar su contenido y poder formular alegaciones, un plazo que termina el 24 de julio. Un aplazamiento necesario, afirmaban los populares, para que las nuevas corporaciones municipales y forales surgidas de las elecciones del domingo puedan disponer de un periodo de tiempo adecuado. Carmelo Barrio, Pepe.
No sería nada excepcional ampliar un plazo razonable. Se nos ha trasladado que personas que van a hacer alegaciones tienen dificultades en relación con los nuevos gestores, en relación con la conformación de nuevas corporaciones locales, ¿no?
La propuesta ha recibido el apoyo de toda la oposición, que consideran lógico permitir que los nuevos ayuntamientos tengan más tiempo para analizar el plan, especialmente cuando el texto llega con 3 años de retraso. La proposición, sin embargo, ha sido rechazada con los votos en contra de los partidos del gobierno, PNV y PSE. Une Grajales, Partido Nacionalista Vasco.
Las nuevas corporaciones van a tener por lo menos 1.5 meses para poder hacer esas revisiones. Yo no sé qué más necesitan, 2 meses, 2 meses y medio, 3. ¿Cómo alteramos el procedimiento?
Alegan que esta paralización retrasaría en exceso la aprobación de un PTS de energías renovables, una aprobación que los grupos parlamentarios habían instado a acelerar.
Más asuntos. En el mes de julio se volverá a abrir la caseta del Parque de la Florida, aquella que durante un periodo de tiempo acogió la oficina de turismo. Después, el Chorolecu volverá a usarse ahora, reconvertida en una oficina de información para las personas mayores. Hoy, Tía Ortiz de Lazcano, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Bizaninfo es el nombre de la nueva oficina de información para personas mayores. En la primera semana de julio abrirá sus puertas. El objetivo principal de esta oficina será informar y orientar a este colectivo sobre temas de su interés, como pueden ser actividades de tiempo libre o recursos sociales, entre otros. Esta especie de ventanilla también dará atención psicológica. Escuchamos a Jon Armentia, concejal en funciones de políticas sociales.
La oficina, totalmente accesible, ofrecerá servicios como infoteca, asesoría jurídica, asesoría psicológica y otros. Además, las personas mayores podrán recabar información sobre las actividades culturales, deportivas y comunitarias de la ciudad y de la red Visan.
Durante este mes comienza la equiparación del edificio y la contratación del personal. La nueva oficina tiene 80 metros cuadrados y una zona de atención al público. Aparte de eso, contará con una infoteca y con un espacio multifuncional.
Más de 1.000 jóvenes se han inscrito para acceder a uno de los 6 alojamientos dotacionales que el Gobierno Vasco ofertó en la calle Portal de Arriaga, en los números 19 y 21. Edurne Trascastro.
La alta demanda para conseguir un alquiler social en Vitoria es un hecho. Más de 1.000 personas se han inscrito para residir en uno de los 6 alojamientos dotacionales que el Gobierno Vasco oferta en Gasteiz, en la calle Portal de Arriaga, junto a la planta de recogida neumática. Viviendas de 40 metros cuadrados a pie de calle que antes eran lonjas. Concha Fernández Ordoyo, delegada de Vivienda de Álava.
Las últimas órdenes de adjudicación que hemos sacado, la verdad es que han sido pues muy exitosas en cuanto al número de solicitantes que han pedido participar. Y eso detecta que efectivamente que hay necesidad de viviendas y alojamientos dotacionales dentro de la ciudad.
Ahora, entre las más de 1.000 personas inscritas, se inicia un proceso de baremación para determinar quiénes son las agraciadas. Para finales de año, las personas adjudicatarias podrán entrar a vivir.
Los procesos se pueden alargar más o menos, pero yo calculo que del orden de finales de año o algo así podríamos tener los adjudicatarios.
Son personas menores de 36 años, empadronadas en Gasteiz e inscritas en Etxebide con ingresos por debajo de 39.000 euros anuales. Podrán estar en estos pisos 5 años no prorrogables.
Los complejos deportivos de Mendizorroza y Gamarra serán espacios libres de humo en esta temporada estival. El Ayuntamiento de Gasteiz, junto a la Asociación contra el Cáncer de Álava, extenderá a estas instalaciones la recomendación de no fumar en las mismas. Su objetivo, proteger a la infancia del consumo pasivo y desnormalizar la presencia del tabaco. Miquel Claver, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marina. Voluntarios de la Asociación contra el Cáncer de Álava van a estar durante 8 días a lo largo de todo el verano en el complejo de Gamarra y otros 8 en el de Mendizorroza para informar sobre los peligros del tabaco en la salud. Su intención es evitar que las personas más vulnerables, como los niños y niñas, estén expuestos a las consecuencias del humo del tabaco. Naikare Díaz, responsable de prevención de la asociación.
Vamos a estar con voluntarios de la asociación durante este verano, tanto en el complejo de Mendizorroza como el de Gamarra, informando in situ con folletos, recordando que es un espacio sin humo y dando un poquito datos de aire contaminado de humo de tabaco, y ampliar los espacios libres de humo es proteger el derecho a la infancia a no enfermar y a desnormalizar el consumo de tabaco para conseguir sobre todo el objetivo que tenemos de tener la primera generación libre de humo en el año 2030.
Alertan también sobre el riesgo de los vapeadores, cada vez más populares, sobre todo entre la juventud, y que también contienen sustancias cancerígenas. Recomiendan no utilizarlos en los complejos de Gamarra y Mendizorroza, que, como decimos, esta campaña de verano se convierten en espacios sin humo. Se unen así a los ya implantados en los entornos de las oficinas de San Martín, centros cívicos y estación de autobuses.
Richie Guerra, Arratsaldeón, Berrizere.
Kaixo, Arratsaldeón.
Vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Cuenta atrás para el primer duelo del playoff de ascenso para el Deportivo Alavés. El equipo esta mañana ha realizado su penúltimo entrenamiento.
Y mañana serán los últimos retoques en la preparación de ese partido de ida de las semifinales ante la Sociedad Deportiva Eibar. Así que, lógicamente, a medida que se va acercando la cita, también va creciendo la tensión y los nervios. Ayer hablábamos de baño de masas con ese entrenamiento a puertas abiertas en Mendizorroza y hoy, en efecto, el equipo ha vuelto a ejercitarse en Ibaya en esta ocasión, con el foco puesto sobre todo en Asier Villalibre, que está atravesando por una semana complicada por un proceso catarral, una pequeña gripe que en principio pensamos que no le tiene que apartar del partido, pero tenemos que estar pendientes y mañana Luis García Plaza en su previa nos aclarará cuál es su situación. Recordamos que en este momento la única baja confirmada es la de Antonio Blanco. Este mediodía se ha pasado por estos micrófonos el defensa argentino Nahuel Tenaglia y entre otras cuestiones ha comentado que seguramente como muchos jugadores, como muchos compañeros, sueña con marcar el gol del ascenso.
Bueno, la verdad que sería muy bonito, muy lindo. La semana pasada, cuando me iba a acostar a dormir, pensaba casi toda la noche en eso, porque bueno, me costaba dormir un poco, pero bueno, después me tranquilizaba pensando que lo haga cualquier compañero, que nos sirva para subir y íbamos a estar todos felices. Haga quien haga el gol, todos lo merecemos porque todos trabajamos mucho para...
Seguimos con fútbol y lo hacemos con una noticia de esta tarde. El árbitro gasteiztarra Roberto Díaz cuelga el silbato este fin de semana.
Su último duelo va a ser el domingo en el Estadio de la Cerámica, en el Villarreal Atlético de Madrid. Han sido 25 años de trayectoria como árbitro y también como asistente, más de 400 partidos en primera, más de 260 internacionales, Juegos Olímpicos, Mundiales, Eurocopas, en definitiva, historia del arbitraje, a la vez que lo deja a sus 47 años. Sin duda va a vivir un momento muy especial como asistente de Burgos Bengochea en este Villarreal Atlético de Madrid.
Y en pocos días, Mundial de Baloncesto en silla de ruedas en Dubái con tres jugadores del Susena que formarán parte del combinado español.
Agurchan Egiluz, Nayara Rodríguez y Laura Ugarte, que ya están rumbo a Madrid en la concentración previa a esa cita que arranca en Dubái el próximo 10 de junio. Ese primer duelo va a ser entre Gran Bretaña y el resto de rivales, Australia, Canadá, Brasil y China. De las tres, la debutante, que va a vivir un gran evento por primera vez, será Laura Ugarte, que también ha hablado en Radio Vitoria, y lo cierto es que está con muchísimas ganas de vivir la experiencia.
Pues muy emocionante, sí, con muchas ganas. No me lo esperaba mucho, pero bueno, a ver qué pasa. Sí, 2 añitos llevo en Susena, uh-huh. Y bueno, pues fue a raíz del accidente que empecé a probar el baloncesto, uh-huh. Y me sentí tan a gusto en el grupo, haciendo el deporte y demás, y bueno, me surgió la oportunidad de ir también a la selección de España este año, y así surgió un poquito.
Y un apunte de pelota para finalizar, porque esta mañana tanto el Ordi como el Tuna han separado el material de la final que les va a medir el domingo en el frontón Vizcaya. Hablamos de la final del manomanista sin contratiempos en esa elección de las pelotas con las que se van a jugar la chapela en el recinto bilbaíno.
Richie Guerra, Eskerrik Asko.
Y al arte.
Con esta declaración te aseguramos
transparencia
en las comunicaciones y en nuestros contratos
y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Este año el Txosnagune está abierto del 3 al 9 de agosto. El lema es
En Txosnatu, etorri gugana.
Contaremos con alrededor de 42 conciertos y espectáculos. Recordar que en el Txosnagune no se admitirá ningún tipo de agresión machista, homófoba, xenófoba o racista.
Han escuchado a Asier Muelas, portavoz de Gasteizko Txosnak. Las Txosnas abrirán el 3 de agosto y por allí pasarán los chicos del maíz, a quien escuchamos Bulego, Bengo o Merina Gris.
Cuaderno despierto, recordando el desastre, el desgaste interno cuando te separaste. Me siento huérfano, viudo, perdido. No es falso si digo la unión era el camino, el destino era luz, pero trajeron cruz. El tipo del casco azul que nos mostró el ataúd. La vida sense tú no me sabe igual. Se acabó mi juventud, mi estado del bienestar, un pilar fundamental de nuestra lucha. De ti me gustaban más tus purgas que tus curvas, pero todo se jodió al no seguir juntos. Abrimos la puerta del burgués y del corrupto, y hoy mi mundo es pesadumbre y nostalgia. Lo reconozco, cuánto te añoro, Yugoslavia.
Ha, ha,
Con los chicos del maíz vamos a llegar a las 8 de la tarde. Besterik ez, gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más Biararte Zaindu.
Igual que Billy Elliot, rompí con mi destino. No seas cretino, no hables con la madera, habla con tu vecino hilando fino. Lo siento, Tarantino, aquí somos más de Canino, de Yorgos Latimos. A veces, hacer las cosas bien que poquito nos cuesta. El ciervo sagrado, la langosta, la canción protesta. Te lo digo.